El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España es don José Manuel García Margallo y Marfil. Señor García Margallo, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle.
¿Y yo a usted?
Vengo de viaje de Washington. Nuestro embajador en aquella ciudad es un hombre activo que se reproduce. Yo creo que tiene varias identidades o varios nombres.
Hay que hacer en época de restricciones presupuestarias desdoblarse.
Estaba desdoblado en todos los actos que tenía que estar, una cosa tremenda. Bueno, un buen diplomático, por cierto. Vamos a ver, señor García Margallo, hoy, estos días, el asunto fundamental que nos ocupa, no el único, pero desde luego el que más calado tiene informativo, es la intervención en Mali de determinados países de Occidente en sí mismo, pero escenificado a través de la acción de varios países. Yo le pediría un resumen muy didáctico, pues damos a veces por hechos, sabidas cosas que a lo mejor muchos de los que están escuchando no lo saben. ¿Por qué interviene Francia? ¿Por qué secundamos esa intervención? ¿Por qué, y con un apoyo logístico, estamos con una intervención en un país que no es el nuestro, que teóricamente no nos toca nada, etcétera, etcétera?
Bueno, yo creo que el primer ejercicio ya por la mañana sería coger un atlas y ver que Mali está muy cerca de Europa y muy cerca en concreto de España. Mali hace frontera con países como Argelia, como Libia, que están sufriendo un proceso de transformación democrática y que si fuesen desestabilizados por una influencia yihadista, islamista extrema, nos situarían a los españoles en la frontera con Al-Qaeda. Europa lo ha entendido así. La cosa empezó hace ya bastante tiempo, hace un año. El 17 de enero se produce una rebelión tuareg de los pueblos del norte de Mali, que ocupan una extensión superior a Francia. En Bamako, en la capital, se produce al mismo tiempo un golpe de Estado, un poquito después, porque hay militares que consideran que la respuesta del gobierno central está siendo demasiado débil. Pero el estado de la cuestión es que en este momento dominan el territorio del norte de Mali tres fuerzas, dos claramente terroristas, que son Mouyaou y Al-Qaeda, y una, el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, con la que se podría llegar a un acuerdo. Parece que se contentarían con una autonomía y en ese caso se aliarían al gobierno de Bamako, que a su vez está respaldado por 15 estados africanos, que son los que tienen que tener el protagonismo y la responsabilidad de la reconquista del norte. Pero los hechos se precipitan el día 11 de este mes, porque el frente, para entendernos en términos militares, que estaba desestabilizado, se rompe por las fuerzas yihadistas, que rompen las líneas, y están a punto, si no se les hubiesen estado a punto, si no se les hubiese detenido, de acabar con el gobierno legal y haber convertido Mali en un estado terrorista. Y tener un estado terrorista, ya lo han intentado varias veces, lo intentaron en Somalia, lo intentaron en Afganistán y ahora lo intentan en Mali. Tener un estado terrorista tan cerca de nuestras fronteras y con una capacidad de desestabilizar todo el norte de África, que lo tenemos en la puerta de casa, hubiese sido terrible para Europa y desde luego hubiese sido terrible para España.
¿Y por qué lo lidera Francia el proceso?
Vamos a ver, Francia es la antigua potencia colonial. Francia tiene un contacto histórico con los pueblos de esa zona muy 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 estrecho. También ha liderado la ayuda en la República Centroafricana, en que hubo otra revuelta interna. Tiene también intereses económicos, no sería iluso desconocerlo. Tiene uranio en la zona. Y, en definitiva, lo que Francia hace es ser la punta de lanza de las fuerzas europeas que van a ayudar, solo van a ayudar en la segunda fase, en la reconquista del norte, a los países africanos, que, conjunto con Mali, son los que deben llevar el peso de la lucha. Aquí lo que es significativo, como ya fue en Libia, es que Estados Unidos de alguna manera se ha desentendido, en fin, no, o ha prestado menos atención que otras veces y ha dicho, mire usted, este es un problema en el patio trasero de Europa y a los europeos corresponde liderarlo. y Francia por su posición histórica en el tema, porque tiene tropas en toda la zona, tiene tropas en Gabón, tiene tropas en Chad, tiene tropas en Costa de Marfil, etcétera, ha asumido un protagonismo natural, pero nosotros hemos estado desde el principio muy presentes, denunciando la situación, apoyando todas las iniciativas políticas para que esta ofensiva militar tuviese todas las bendiciones de Naciones Unidas, todas las bendiciones de la Unión Europea, todas las bendiciones de la Unión Africana y, por supuesto, de esos países que forman la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
Déjeme hacer una analogía. Si esto hubiese ocurrido en Guinea Ecuatorial, ¿nosotros hubiésemos hecho lo mismo?
Pues probablemente la Unión Europea se hubiese vuelto los ojos a España a preguntar qué opinábamos. Desde luego, eso es lo que pasa todos los días saliéndome del continente africano cuando se trata de las relaciones con los países de Iberoamérica. En todas las negociaciones, por ceñirme a las recientes de acuerdos preferenciales de comercio que ha habido con Centroamérica, o con Perú, o con Colombia, siempre nuestros socios, nuestros aliados nos han preguntado, ¿y ustedes qué opinan? Ustedes que se saben esto mejor, que han estado más cerca y que les interesa más, ¿qué es lo que creen que hay que hacer?
Uh-huh. Si ganaran los malos, o si los malos hubieran progresado, no se les hubiese parado los pies, etcétera, por ejemplo, ¿peligraría el suministro de gas a España por aquello de que podrían intervenir directamente, a lo mejor, en Argelia?
Vamos a ver, si ganasen los malos, se produciría un efecto inmediato, que es que prácticamente habría habido un Estado terrorista desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Tenga usted en cuenta que hay malos, como usted dice, en Mali, pero también hay malos en Somalia. Al-Shabaab es otra milicia islamista, y hay malos en Nigeria, que es Boko Haram. Y desde luego hay malos encubiertos en todos los países del norte de África, y en concreto en Argelia los hay. No olvide usted que Argelia tuvo una guerra civil a principios de los 90 que costó 150.000 muertos, y que los más malos de los malos, que son Al-Qaeda del Magreb, es un fruto de los movimientos argelinos de la época, de lo que se llamó el GIA, el Grupo Islámico Armado, y del Grupo Salafista de Predicación y Combate. Entonces, ese contagio se hubiese producido, desde luego, en Argelia, probablemente en Libia, seguro en Túnez y probablemente también en Egipto, lo cual hubiese creado un panorama realmente aterrador. Es decir, insisto, España y Europa harían frontera con el terror.
Uh-huh. Siempre que se actúa en África, siempre que los occidentales con mejor o peor intención actúan en África, la idea o el fantasma del colonialismo aparece por alguna parte. No digamos ya con una actuación militar, por más que apoye a un gobierno, en fin, que es el que nos conviene a nosotros. ¿Cómo se puede hacer, de qué manera se puede hacer para evitar ello?
Bueno, para empezar, quiero subrayar una cosa, lo he dicho antes, pero lo subrayo. La intervención francesa, apoyada por sus aliados, se produce después de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de una declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición del gobierno de Mali. Y la intervención, no vuelvo a decir, ha sido apoyada también, aprobada por unanimidad, por los 15 países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que son los fronterizos, asumida también por Argelia, que no forma parte de la CDAO, pero está en la zona, y desde luego respaldada por la Unión Africana. Pero la pregunta que usted hace es una pregunta extraordinariamente pertinente, y por eso en la estrategia en Mali hay que distinguir dos fases. Una, que está acabando, que es haber parado el golpe, haber parado el avance de los yihadistas para que no tomasen Bamako, y ahora la segunda fase, que va a ser la guerra en campo abierto para reconquistar el norte, empezando por las grandes ciudades, Tumbuctú, Gao, etcétera, debe ser protagonizada exclusivamente por fuerzas africanas para evitar precisamente que se vuelva a hablar o que se repita la cantinela de que es una guerra colonial. Y el segundo punto es que hay que incorporar a los Tuareg, porque Mali es un país étnicamente complejo, el sur es más bien de raza negra y el norte es de raza árabe, son Tuareg. Hay que incorporar a Tuareg para que no se convierta en un conflicto étnico entre las dos poblaciones mayoritarias del país.
A otra cosa, el Reino Unido o el señor Cameron cumple con esa fotografía fija que le corresponde a los primeros, a casi todos los primeros ministros británicos, que es convertirse en un antieuropeo montaraz. Las informaciones, o las últimas informaciones, hablan de que la cosa llega hasta el punto de que el gobierno Cameron se plantea la salida de la Unión Europea. Ello es fácil. Segundo, ¿qué supondría para los británicos? Pero tercero, sobre todo, ¿qué supondría para la Unión?
Vamos a ver, la historia de la difícil convivencia del Reino Unido en lo que hoy es la Unión Europea arranca de lejos. El primero que habla de unos Estados Unidos de Europa es Winston Churchill en 46. Dice que hay que hacerlo, Estados Unidos de Europa, y han entendido que ellos no iban a participar. Cuando el tren arranca en Roma con la Comunidad Económica Europea, el Reino Unido se queda fuera. Y cuando por fin entraron, han arrastrado los pies en casi todas las cosas. Hoy el Reino Unido no pertenece al espacio Schengen, la libertad de movimientos de las personas, no participa en la Unión Monetaria, no tiene el euro, conserva la libra, no participa en muchas de las políticas sociales de la Unión Europea, etcétera. Y yo creo que los británicos han hecho un juego muy peligroso de alimentar el euroescepticismo, y Cameron se va a ver obligado a convocar un referéndum. Pero aquí la paradoja, ayer tuvimos un debate que estuvo el ex primer ministro irlandés y otras personalidades de la política europea. La paradoja es que Cameron va a convocar dos referéndums. Uno sobre la secesión de Escocia, otro sobre la salida de la Unión Europea del euro, de la Unión Europea. En ese caso, se podría dar la paradoja de que Escocia apostase por la independencia para quedarse dentro de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el Reino Unido se saldría. Fíjese usted si el panorama es complejo. Pero para el Reino Unido yo creo que sería una pésima noticia. Es decir, aislarse en un mundo que está dominado por integraciones regionales, si se quiere ser relevante. Es decir, pensar en un Reino Unido compitiendo en el mundo con Estados Unidos, con China, con India, con Brasil, etcétera, realmente es no entender el tiempo en que uno vive. Sería un mazazo terrible para lo que es su industria nacional, que es la industria financiera. Tendría unos banquitos de ámbito insular. Y hombre, pues para la Unión Europea no es bueno que un país tan importante como el Reino Unido se vaya, pero por otro lado, lo que Cameron tiene que entender es que no puede seguir frenando a la locomotora, es decir, no puede pretender una renegociación de los tratados para ir deshaciendo lo que hemos hecho o para ir frenando la velocidad de crucero de la Unión Europea en un momento en que esa integración es más necesaria que nunca si Europa quiere ser un actor relevante en el mundo.
Cuando hoy sabe usted que en el Parlamento catalán se escenifica una declaración de soberanía con escaso o nulo valor jurídico, pero con indudable peso político. Una declaración de hacer sujeto de soberanía al pueblo de Cataluña, y a partir de ahí pues ya podemos imaginarnos todo lo demás. Cuando sus colegas europeos le preguntan sobre este asunto, posiblemente alguno le haya preguntado, ¿usted qué les cuenta? Es decir, ¿cómo desdramatiza, si es que lo hace, esta situación?
Bueno, yo creo que ha habido ya muchas declaraciones, incluidas las del propio presidente de la Comisión. No entienden demasiado bien. Le tengo que confesar hasta la mañana que tampoco entiendo yo muy bien qué es lo que pretenden con esto. Porque hay cosas que no se pueden discutir, que son los hechos. Y los hechos es el que el Tratado de la Unión Europea dice en su artículo 4. Que cualquier territorio que se separe creando un Estado nuevo queda excluido de la Unión. No es que sea expulsado, es que está automáticamente.
Por mucho que se haya llegado a través de un acuerdo, es decir, Escocia estaría en esa situación.
Los dos. En este caso es exactamente igual para Escocia que para Cataluña. La diferencia estriba que en Escocia se llegaría a un acuerdo que es posible de acuerdo con su constitución no escrita, y en España no es posible, porque la Constitución española, como todo el resto de las constituciones europeas, sin excepción, dicen que no hay derecho de secesión unilateral, derecho de autodeterminación unilateral. No está reconocido en ninguna constitución. Una vez que un territorio queda fuera de la Unión, se pone a la cola y tiene que pedir la adhesión. Y de acuerdo con el artículo 49, esa adhesión se tiene que producir por unanimidad. unanimidad para otorgarle el estatus de candidato, unanimidad para cerrar los 35 capítulos en que se resuelve la negociación y unanimidad para admitirlos definitivamente. Y yo le puedo garantizar que, así como en el caso de Escocia sería discutible que hubiese gente que votase a favor si se produce, como usted dice, por acuerdo, en el caso de Cataluña, es decir, en el caso de una declaración unilateral de independencia, no habría ni un solo Estado miembro que votase esa adhesión. Por tanto, la decisión de separarse de España, el adeu a España de Maragall, sería el adeu a Europa de Maragall. Y entonces nos encontraríamos con que Cataluña sería un territorio tercero, sus productos tendrían que pagar aranceles cuando entrasen en la Unión Europea, incluido el resto de España, quedaría fuera de las políticas estructurales, la política agrícola, las políticas de cohesión, podría utilizar el euro como se hace en Kosovo, pero no estaría presente en los órganos de decisión, en los órganos que dicen cómo va a funcionar el euro y qué se va a hacer con el euro. Y para hacerlo muy corto, según los estudios más recientes, no nuestros, de Namura, de JP Morgan, de UBS, etcétera, la caída de la riqueza del Producto Interior Bruto de Cataluña sería del 20%. Es decir, esta aventura conduciría a Cataluña a contradecir su propia historia. Cataluña siempre ha mirado a Europa. Fíjese usted que la marca España, que ya sabe que es la niña de los ojos del Ministerio, trae su nombre de la marca de España, que era como era conocida Cataluña en la Europa carolingia. A mí me parece un planteamiento absolutamente irracional, absolutamente contrario a la historia de Cataluña y absolutamente contrario a los intereses de los catalanes. Y por eso yo lo único que pediría a los que piden esta declaración, es decir, ¿para qué quiere usted declararse soberano? ¿Para ejercer el derecho a la separación? ¿Ha explicado usted lo que supone el derecho a la separación?
Señor García Margallo, el Miguel Ángel Rodríguez le quería saludar. Creo que le quería preguntar algo.
Buenos días, señor ministro.
Don Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Tiempo sin verle.
Mucho tiempo. Yo a usted le veo por la tele. Ha dicho ayer el ministro de Guindos que España está siendo mejor evaluada, mejor considerada ahí fuera. Uh-huh. Me gustaría saber si el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene alguna prueba palpable para que la declaración no se quede en mero voluntarismo, es decir, ¿en qué se basa ahora mismo el gobierno para decir, bueno, España está recuperando crédito? Y no sé, y aprovechando, si la votación contraria nuestra en Eurogrupo nos puede traer algún mal.
Vamos a ver. Respecto a lo primero, he aludido antes de pasar al tema de la marca España. Ya sabe usted que una de mis constantes vitales, que soy muy poco partidario de las declaraciones etéreas del humo. La marca España hace, a través del Observatorio Elcano, una serie de evaluaciones periódicas para ver cómo va la imagen de España en el exterior. Y este año la imagen de España ha mejorado en todas partes. No ha subido a la velocidad que nos hubiese gustado en Japón, y eso lo vamos a remediar el año España-Japón, pero en la Unión Europea ha subido mucho. En Alemania ha subido en un año 6,5 puntos y en todos los países de la Unión Europea eso ha pasado también. Y eso se ha traducido en términos prácticos porque aquí hay muy poca lírica. La prima de riesgo está cayendo y cada vez que se discute si hay que darnos un pelín más de tiempo para perder los kilos que hemos acumulado en los programas de ajustes, siempre se considera favorablemente y segundo, nadie contempla pedir más sacrificios, más ajustes a España porque entienden que hemos hecho los deberes. Por tanto, en ese terreno es obvio que hemos mejorado. Es obvio también que España ha mejorado su protagonismo en la Unión Europea, porque nosotros, mientras antes escuchábamos, ahora hacemos propuestas. Hemos hecho propuestas de cómo hay que hacer la unión bancaria, cómo hay que hacer la unión fiscal, cómo hay que hacer la unión económica, cómo hay que hacer la unión política, estamos presentes. Pero respecto al segundo punto, y yo tengo hoy una cena con el ministro de Exteriores alemán en Madrid, con Westerwelle. A mí me preocupa enormemente que España no está suficientemente representada en los organismos decisorios de la Unión Europea. Tenemos poca presencia en el puente de mando. Y eso obedece a una decisión de los países centrales, a los países que están en mejor situación económica, a los países acreedores, de reservarse esos puestos para ellos mismos. Es decir, en el Banco Central Europeo no estábamos, no estamos ahora y estábamos, y pusieron a un luxemburgués. Ahora en el Eurogrupo se han inclinado por un holandés que es de credenciales más recientes que el ministro de Guindos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que han decidido de alguna manera que la política de austeridad, que es la única que predican, tiene que estar dirigida e impulsada por países que crean en esa política de austeridad. Yo lo he dicho siempre, creo que hay que hacer la austeridad y la estamos haciendo, pero hay que hacer políticas de crecimiento si queremos salir de pobres. Y que la política de austeridad sola va mal, se empieza a demostrar porque hasta Alemania empieza a entrar en recesión, empieza a tener dificultades, porque simplemente la Europa que está en dificultades, que somos nosotros, pues no le compra sus productos. Eso al final les repercute. Yo creo que es un error y creo que España tiene que hacer un enorme esfuerzo. España y el resto de los países de la Unión, Francia, Italia, Grecia, es decir, todos los que no están en este momento en una situación tan bollante como Alemania, tienen que explicar que si que de verdad quieren una Europa europea, tenemos que estar representados todos. No puede limitarse la representación a los aristócratas del dinero, a los aristócratas del crédito.
Pues, señor García Margallo, yo le agradezco mucho estos minutos que han sido de ilustración, muy interesantes para todos nosotros.
Yo se lo agradezco porque me encanta la radio y me encanta su radio en particular.
Es usted muy amable. Muchísimas gracias por todo.
Gracias.
Hasta pronto. Camarada Ignatieff, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenas noticias, malas, medio pensionista.